En la Corporación Universitaria Republicana formamos colombianos ética, social y científicamente. Contamos con carreras profesionales y excelentes alternativas de pago. Inscripciones abiertas. Mayores informes 286-2384, 286-2384 o www.urepublicana.edu.co. No te pierdas esta oportunidad. Capacítate.
La Corporación Universitaria Republicana, en compañía de su Facultad de Contaduría Pública, les dan la bienvenida a su espacio Contaduría al Día. Para el día de hoy estaremos hablando acerca de la evasión y la elusión de impuestos en Colombia. Y para ello le damos la bienvenida a nuestro invitado especial para el día de hoy. Se trata del doctor Orminson Barón Pulido, economista, magíster en economía, especialista en pedagogía y docencia universitaria, candidato a doctor en gerencia pública y política social y por supuesto docente de la Facultad de Contaduría Pública y Finanzas y Comercio Internacional de la Corporación Universitaria Republicana. Profesor Orminson, gracias por acompañarnos y bienvenido a este espacio de Contaduría al Día.
Buenas tardes, muchas gracias. Agradecerles a ustedes y a la Facultad de Contaduría y Finanzas por este espacio que nos permiten para poder expresar un poco la idea que se tiene sobre la evasión y evasión de impuestos en Colombia. Entonces les decía que el tema que vamos a tratar hoy es la evasión y elusión de impuestos en Colombia y de paso mirar la responsabilidad social empresarial frente a esta problemática, ¿no?, que es la evasión y elusión de impuestos en Colombia. Vamos a hacer primero una referencia a unos conceptos generales, luego miramos unos antecedentes y por último, miramos una propuesta de investigación que se está planteando en estos momentos y que se está desarrollando en la facultad. Entonces, como conceptos generales, pues tenemos que, hay que partir de la conceptualización de lo que es evasión y qué es elusión. A veces se confunde en el ámbito popular de estos dos conceptos, a veces se cree que es lo mismo y resulta que no. Una cosa, la evasión es dejar de pagar impuestos mediante acciones que van en contra de la ley, como decir algo, incrementar los costos para que el margen de utilidad se reduzca o simplemente recurrir a otras serie de situaciones que se pueden presentar y conlleva a no pagar impuestos, o sea que se estaría violando la ley impositiva. Y el otro concepto es la elusión, que según Kaplan en el año 2006 él afirma que la elusión es la reducción de las obligaciones impositivas mediante manipulaciones permitidas por la ley. O sea que en ambos se deja pagar con impuestos, pero en una, como caso de la evasión, es en contra de la ley y en la otra, que es la elusión, va de acuerdo a la ley. También podemos decir que este concepto de elusión es atribuida a un juez norteamericano a principios del siglo XX. Él se denomina Oliver Wendell Holmes. Él plantea lo siguiente. Él dice que la imposición por parte de los contribuyentes en aquella que utiliza las herramientas legales vigentes para no pagar impuestos, eso se denomina elusión. Recordemos que el impuesto pues, es una carga impositiva que el Estado le transfiere o le impone, valga la redundancia, a las personas naturales o jurídicas. Este concepto de elusión de impuestos se le aduce a un juez norteamericano de a principios del siglo XX llamado Oliver Wendell Holmes, donde él dice que él divide esta conceptualización en dos. Una es la evasión, que es la imposición por parte de los contribuyentes en aquella que utiliza las herramientas legales vigentes. ¿Cuáles son esas herramientas legales vigentes para no pagar impuestos? Los diferentes subsidios o subvenciones que hace el Estado a cierto tipo de personas o a cierto tipo de procesos productivos. Entonces él dice que si esto se llama elusión, la otra parte es la evasión. Entonces, según Portela Valentín, en el año 2015, él dice que la academia toma como evasión ese tipo de situaciones, o sea que aquellos que dejan de pagar en contra de la ley, como les decía anteriormente, incrementando costos o haciendo otro tipo de artimañas para no pagar impuestos. Según Thomas Piketty, uno de los economistas más ilustres del año del siglo XX y XXI, finales de 2021, él dice que el impuesto no es un asunto técnico, sino eminentemente político y filosófico, pero él se inclina más por decir que es político. Como ustedes ven, hoy en día, o en estos momentos se está tramitando la, reforma tributaria en el Congreso de Colombia, y pues obviamente hay muchos intereses políticos, ya sea de una corriente política o de otra, pero hay muchos intereses. También plantea que no puede haber destino común ni capacidad colectiva para actuar si no hay impuestos. Volvemos al concepto de impuestos, es una imposición que hace el Estado, una imposición pecuniaria obligatoria, como se dice imposición, que le hace a las personas naturales o jurídicas, por ende se debe de pagar impuestos. ¿Con qué fin se debe pagar impuestos? Sería la pregunta del millón. Para poder el Estado cumplir con ciertos requisitos que le impone la Constitución, como es dotar de educación, dotar de salud, pagar jubilación, evitar la desigualdad, generar empleo y o poder lograr un desarrollo sostenible. Esto es lo que le permite a un Estado poder cubrir con estas demandas sociales. Si un Estado no tiene los suficientes ingresos para poder cumplir con estas necesidades, pues obviamente se ve sometido a ciertas críticas y a ciertos problemas sociales. De hecho, en el caso de Colombia, la Constitución dice que Colombia es un Estado social y social de derecho. De derecho porque se le respetan se le respetan todos los derechos, valga la redundancia, a las personas, y social porque se le debe cubrir todas aquellas necesidades o facilitar de aquellas necesidades sociales que tienen los individuos. De otra parte, también dice Piketty que ponerse de acuerdo sobre quién debe pagar qué y en nombre de qué principio, pues es bastante, bastante complicado. De hecho, vemos todo lo que se ha especulado, todo lo que se dice por unos y otros en el caso de la reforma tributaria que se está tramitando en el Congreso. Con razón o sin razón, cada uno defiende unos ciertos intereses. Entonces, el señor Piketty está en toda la razón en decir que es bastante complicado definir qué se debe pagar y quién debe pagarlos. En Colombia existen cuatro conceptos que son los que miden, o indicadores, que son los que miden la capacidad de pago de los agentes naturales o jurídicos, como son. Uno es la propiedad. Entonces, de acuerdo a la propiedad, pues las personas pagan, ¿cierto? Tenemos otro indicador que es la riqueza, o sea, el patrimonio que llaman. También tenemos el ingreso, o sea, lo que devengan las personas por la labor que realizan, y el consumo, ¿no? Caso el pago del IVA, ¿no? Puesto el valor agregado. Entonces, son estos impuestos, la teoría los define de dos maneras. O hay impuestos que son progresivos y hay impuestos regresivos. El impuesto progresivo es aquel que se paga de acuerdo a lo que se tiene. También se denominan impuestos directos. Entonces, el que tiene más, pues debe pagar o aportarle un poco más al Estado. Y los impuestos regresivos o impuestos indirectos son aquellos que todo el mundo los paga independientemente del nivel de ingreso que tenga. Caso, por ejemplo, el IVA. Entonces, se conocen como impuestos directos, en el caso de Colombia, como el impuesto de renta, el impuesto al patrimonio o la riqueza, el impuesto a la propiedad, entre otros, o el impuesto de vehículos, por ejemplo. Y los impuestos regresivos, pues tenemos el caso del IVA, el caso de la red de fuente, el caso del 4 por 1000 y así sucesivamente. Se dice que la gestión tributaria comprende la recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, devolución de los impuestos y todos los demás aspectos relacionados con la administración de las obligaciones tributarias. ¿Quién se encarga de esta gestión tributaria? El Estado. ¿A través de quién? Hay una institución que se denomina la DIAN. Ella es la encargada de hacer todo este tipo de casos que mencionamos. Obviamente hay otras entidades, pero la principal entidad rectora es la DIAN, que es la Dirección de Impuestos Nacionales. De ella depende que se hagan bien o no las cosas y la eficiencia con la que se recauden dichos tributos. Se dice que la teoría de la evasión fiscal apareció a principios de la década de los años de la década de los 70, en el siglo XX. O sea que vemos que es relativamente nuevo. Cuando hablamos del concepto de evasión, pues comparado con lo que ha estado la sociedad, es relativamente nuevo. Y se dice que esta teoría, según Gary Becker, fue desarrollada a finales del 60 con un modelo que se estudió sobre la teoría económica del crimen. Este es el estudio que sirve como punto de partida para poder seguir evaluando y seguir trabajando sobre las formas de crear mecanismos para evitar la evasión fiscal. Algunas administraciones modernas, como el caso de Canadá, Australia, han creado leyes que son anti-elusión, o sea, para evitar que la gente deje de pagar impuestos legalmente. Pero otras administraciones, el caso de Estados Unidos, se ha opuesto a esto. Ellos creen que no deben de crearse mecanismos para la elusión, simplemente porque son ayudas o son subsidios que el Estado le otorga a ciertas entidades naturales o jurídicas, sobre todo jurídicas, o a ciertos procesos productivos. Aunque en Estados Unidos existe una ley que trata de contrarrestar la elusión, pero ya en unos casos extremos, lo que son esas elusiones normales o comunes no son analizadas por el Estado norteamericano. En la reunión que hubo en 1995, que se denominó el Consenso de Washington, se establecieron puntos importantes frente a lo que debe ser la función pública. ¿Qué buscaban en esta reunión? Pues que todos los países apuntaran a un mismo objetivo. Y dentro de eso se destacó lo siguiente: la aplicación de la Carta Iberoamericana de la Función Pública, el desarrollo de la Carta Iberoamericana de la Calidad en la Gestión Pública, el fortalecimiento del alto gobierno para el diseño, conducción y evaluación de políticas públicas, la adopción de la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico y la participación ciudadana. Ellos creen que estos cinco puntos son muy importantes a la hora del Estado entrar a aplicar una política pública o estar desarrollando su labor de gestión pública. Entonces ellos plantean que las economías deberían tener en cuenta estos cinco elementos para poder, ¿qué? Poder hacer políticas incluyentes, poder realizar transformaciones en la administración pública. Cuando hablamos de transformaciones es eficiencia en los actos y una administración pública más participativa, más incluyente. También permite a las instituciones legitimidad, o sea, que crean en ese Estado. O lo otro, la legalidad, previsibilidad, prever qué es lo que va a pasar, eficacia a la hora de realizar los procesos y evitar los retrocesos, objetividad, ser objetivo ante las decisiones de política pública, ser imparcial y no favorecer a ciertos sectores dejando marginados a otros, y por ende la integridad. Entonces, si los gobiernos apuntan a esas recomendaciones de la reunión de consenso de Uruguay, pues obviamente van a lograr economías eficientes desde el punto de vista administrativo y de eficiencia desde el punto de vista de la aplicación de políticas públicas. También se dice que en la actualidad existen nuevos desafíos para las economías, como es la ampliación de la diversidad y complejidad de los asuntos públicos, los escasos recursos disponibles para dar respuesta a estas demandas, la reducida base impositiva y capacidad recaudadora del Estado, en especial en América Latina. Cuando hablamos de esto, pues que cada vez los problemas son más complejos. Lo que nos quiere decir es que si son más complejos, quiere decir que el Estado debe estar a las puertas o debe tener las herramientas para poder responder ante esa diversidad, ante esas complejidades. También debe contar con los recursos. ¿Y cuáles son los recursos? Hablábamos hace un momento que son los ingresos que va a percibir. Y la mayoría de los ingresos de un Estado pues provienen precisamente de los impuestos. Si bien hay otra fuente de ingresos, como es los créditos externos, como es las utilidades que generan algunas entidades públicas, pero recordemos que en el caso de Colombia y muchas economías, son economías capitalistas, donde ya entidades públicas prácticamente no existen en cuanto a generadoras de producción de bienes y servicios, porque todas estas se las han delegado al sector privado. En el caso de Colombia, pues son mínimas las empresas que existen, solamente podríamos hablar de una representativa como es Ecopetrol, pero de eso ya el 20% se lo cedieron o lo vendieron al sector privado. Entonces decimos acá en el tercer punto que la reducida base impositiva, en América Latina, cuando decimos reducida base impositiva, quiere decir que, por ejemplo, en promedio las economías latinoamericanas tienen una tasa impositiva del 17%, mientras que en Europa y los países de la OCDE tienen una tasa impositiva promedio 35-38%. Hablamos que en Colombia, desde mediados del año 90, pues debido al mal manejo, llamémoslo así, en cuanto a los recursos, pues ha venido socavando las finanzas públicas. Y eso lo plantea Clavijo en el año 2004. ¿Y qué significa mal manejo? El gobierno tiene los usos que le da a los ingresos, se los da a través del gasto público. Ese gasto público se divide en tres rubros básicamente. Uno son los gastos de funcionamiento. Dos, la amortización de deuda. Y tres, la inversión social. Si hablamos de la década del 70, Colombia y Latinoamérica tenían unos promedios en gastos de funcionamiento del 70% más o menos. Tenía un promedio de amortización a deuda o a capital, o manejo de deuda, que es pago de intereses y amortización de capital, de un 20%. Lo que quedaba para inversión social era muy poco. De hecho, en la década del 80 se denominó la década perdida porque no hubo inversión social. Y cuando no hay inversión social, pues obviamente eso llega a que los niveles de pobreza se incrementen porque las necesidades sociales no están satisfechas ni cubiertas por parte del Estado. Entonces, debido a estas circunstancias, pues Colombia ha presentado problemas en las finanzas públicas y obviamente al bajo recaudo de recursos. Por ejemplo, se planteaba que para el año 95 el déficit fiscal era del 4.5% del PIB. Claro, si nosotros miramos con otros países, tienen unos déficits muy altos. Van a decir ustedes, pero es que Colombia también ha presentado el 6 y más por ciento y tiene un déficit bastante alto. Pero para esa época era un déficit muy alto. ¿Y qué implica un déficit? Sería la pregunta del millón. Pues un déficit lo que quiere decir es que en el futuro yo no voy a poder ahorrar, porque los recursos que pueda captar se van a tener que dedicar a cubrir esos déficits. Vemos hoy la polémica que hay por el déficit que hay en el fondo de la gasolina, el déficit que hay en la salud, el déficit que hay en fiscal y así sucesivamente. Porque esos déficits se tienen que cubrir. Y si se cubren los déficits, entonces no van a quedar recursos para poder cubrir otras demandas de otras demandas de necesidades sociales. No quiere decir con eso que sea malo tener déficit, lo que hay que saberlos manejar. De otra manera, el gobierno central viene desobedeciendo desde 1995 la regla de oro fiscal o la regla fiscal, que significaba que Colombia no se debería no debería de tener un déficit superior al 4%, pero que si ese déficit se estaba a ese porcentaje, debería ser recursos para dedicarlos a inversión, que hablábamos ahora. Pero resulta que eso se endeudaba, pero era para gastos de funcionamiento. ¿Y qué es el gasto de funcionamiento? Lo que le permite operar al Estado, pero allí se maneja lo que es la burocracia y se manejan una cantidad de cosas que no se ven reflejados en nueva generación de recursos. Por eso es que se hace esta aclaración, según Clavijo 1998. Este mismo señor Clavijo afirma que la tributación en Colombia era un sistema de altas tasas de impuestos a la renta y con muchas exenciones. Cuando hablamos de impuesto a la renta, pues es el impuesto a las empresas, o sea, las empresas son las que producen y son las que generan renta. Entonces él se quejaba o planteaba de que la tasa era muy impositiva, pero a su vez hay muchas exenciones, entonces una cosa compensaba con la otra. También le decía que estas altas tasas pues generaban desestímulo a la producción. Si ustedes miran lo que está sucediendo hoy con la reforma tributaria que se está discutiendo en el Congreso, en este gobierno del presidente Petro, esa es como el argumento que tienen, de que se le está creando muchas impuestos a las empresas y por ende las empresas van a perder competitividad y al perder competitividad pues van a vender menos y si van a vender menos van a tener que despedir personal y por ende se va a generar un problema de desempleo y todo el cuento. Ese es el argumento que ellos plantean, seguramente con razón, algunos, otros no, pero esa es la discusión que hay en el momento. También se plantea, señor Clavijo, en el año 2005, Clavijo, sí, perdón, que el sistema tributario reposa sobre una legislación temporal. Cuando él plantea esto, hace referencia a que en Colombia, cada 2 años están haciendo una reforma tributaria. Entonces, si se hace una reforma tributaria cada 2 años, pues les están cambiando las reglas del juego a los agentes, llámese naturales o jurídicos. Y esto genera desconfianza, genera incertidumbre, y eso es malo para un Estado, porque se crea mucha incertidumbre y por ende, pues eso genera muchas falencias a la hora de tributar. Según la ANIF, ellos plantean en su libro Estructura Fiscal, hace un estudio como desde el 2012 al 2020, qué ha pasado, hacen un recuento, y ellos dicen lo siguiente, que el impuesto de renta contribuye a un recaudo del 1% del Producto Interno Bruto, pasando del 2 al 3%, estamos hablando del periodo 2012 al 2020. Y este incremento del 2 al 3% se debe a los siguientes aspectos. En primero, que la tasa de gravamen pasó del 30 en el 90 al 38.5 en el año 2006. O sea, en 16 años se incrementó 8.5% del impuesto de renta. ¿Quiénes pagan la renta? Pues los señores empresarios. Entonces, una de las quejas era que el impuesto de renta era muy alto y volvemos al cuento de lo que hablábamos hace un momento, y es que tributan demasiado las empresas y eso hace que ganen menos y que te pueden incluso cambiar de país para irse a buscar mejores prebendas en otras partes del mundo. También dice que ese 1% que incrementó el PIB se debe a la reforma de la reforma tributaria del año 2012, que fue aprobada con la ley 1607, donde se dice que se redujo al 25%, o sea, después de que pasó al 38.5%, le bajaron la tasa impositiva al 25%, que es buenísimo para las empresas, viéndolo desde esa perspectiva, pero es malo para las finanzas del Estado. Recuerden que el impuesto de renta es un impuesto progresivo, o sea, que el que gana más tiene que pagar más. También se creó con esta reforma de la reforma tributaria del año 2012, se creó el CRE, que es la Contribución Empresarial para la Equidad. Este más es un cambio de estructura o un cambio de impuesto, porque antes se cobraba los parafiscales, que eran los aportes que hacían a las empresas al SENA, al bienestar familiar. Entonces se elimina eso y se crea el famoso CRE con una tasa del 8 y 9%, ya más o menos es como lo mismo, solamente cambian, es como la base sobre la cual tributa, que eso beneficia a las empresas, porque se reduce un poco el porcentaje sobre el cual tributa. Otro elemento importante es que mejoró la gestión, y cuando hablamos de la gestión de recaudo, ¿y quién se encarga de la gestión de recaudo? Hablábamos hace un momento, la DIAN. Entonces, a la DIAN la han venido mejorando técnicamente, la han venido mejorando con procesos, y esto hace que también han creado dentro de las mismas reformas tributarias, han creado mecanismos para que la gente o para que las personas naturales y jurídicas no evadan o no haya evasión o no evolución de impuestos. Entonces se dice que se redujo la ilusión del 36% al 28%, que es muy bueno. Se quiere decir que hubo 8 puntos porcentuales donde se redujo la ilusión y la evasión. Recordemos que ya tenemos claro cuáles son los conceptos de evasión y de ilusión. Otro de los elementos que se debe tener en cuenta es la cantidad de exenciones otorgadas en las reformas del año 2003 y 2006. Dichas exenciones suman alrededor de 6 billones de pesos. Esto es lo que se critica por parte de unos. De hecho, en la reforma que se está discutiendo hoy, se está tratando de evitar esas exenciones precisamente para que los recaudos sean mayores. También se plantea que en el año 2011, que corresponde al 1% del PIB, por reinversión de activos fijos, antes era de 8 billones de pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellas empresas que hacían reinversión de los activos tenían unas exenciones, y esas exenciones eran más o menos de 8 billones de pesos que dejaba de recibir el Estado. Otro elemento a tener en cuenta es las deducciones por activos fijos pasaron de 4 billones a 500 mil millones de pesos correspondientes al 1% del PIB. Otro elemento que también se destacó es que las AFCs y las AFPs son cuentas de ahorros voluntarias para que podían destinar para comprar vivienda y otro tipo de activos. Entonces, estas cuentas de ahorro eran subsidiadas, llamémoslo así, en 4.7 billones de pesos, lo que corresponde al 0.8% del PIB. Entonces, como ustedes ven, son muchas las exenciones que existen o que existían en las diferentes reformas tributarias. También es de notar que en esta reforma el número de aclarantes se elevó de 565 mil personas a 1.1 millón de personas, pero solamente pagaron 800 mil personas. Esas 800 mil personas corresponden al 3.7% de la población económicamente activa. La pregunta es si tenían que pagar 1.100.000, ¿por qué solamente pagaron 800? ¿Qué pasó con esas 300 mil personas que tenían que pagar impuestos? ¿Lo evadieron? ¿O hubo evasión? ¿Dónde están? Entonces, esa es una de las tareas que tiene que hacer la DIAN para poder evitar ese tipo de cosas. El otro elemento es el incremento del recaudo, que fue tan solo el 5.4%, pero se esperaba recaudar el 1%. Obviamente, pues el 0.54, perdón, y se esperaba recaudar el 1% del PIB. Entonces, pues obviamente, ¿a qué se debe esto? Pues que la gente dejó de pagar. Los empresarios dejaron de pagar, bien sea porque se tuvieron en cuenta algunas prebendas que le daba el Estado, que son legales de por sí, o simplemente buscaron mecanismos para evadir este tipo de impuestos.
Síguenos en Instagram como URepublicana Radio.
URepublicana.
URepublicana
Radio.
Recuerda, URepublicana Radio en Instagram.
En la Corporación Universitaria Republicana formamos colombianos ética, social y científicamente. Contamos con carreras profesionales y excelentes alternativas de pago. Inscripciones abiertas. Mayores informes 286-2384, 286-2384 o www.urepublicana.edu.co. No te pierdas esta oportunidad. Capacítate.